hay felicitaciones por la efeméride del día de hoy, así es de que se las pasamos a Mercedes Altamirano y bueno, vamos a escuchar precisamente el sonido de la música. Con esto abrimos la segunda hora del informativo. Mucha paciencia si usted está circulando por algún punto complicado ya en la zona metropolitana de Guadalajara. Es hora pico y bueno, como producto de la lluvia hay puntos muy específicos donde en estos momentos ya hay problemas. Pero vámonos a la música que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Le damos la bienvenida a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días esta mañana del 9 de septiembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Continuarán las lluvias del lado del Pacífico, especialmente sobre el occidente y sur y parte del centro, es donde se espera que para el día de hoy se tenga lluvia fuerte con acumulados importantes y posible actividad eléctrica. Mientras que del lado del Golfo de México, también estados como Veracruz, Tamaulipas y hacia la península de Yucatán tendrán lluvia el día de hoy. Particularmente en Jalisco también esperamos lluvia a lo largo del territorio, siendo más probable y con acumulados importantes del centro del estado hacia la zona sur, costa y occidente. Aquí en área metropolitana de Guadalajara también tenemos la posibilidad de que por la tarde y hacia horas de la noche se comiencen a presentar algunos chubascos puntuales, mismos que pudieran continuar hacia la mañana del día siguiente. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima se mantendrá sobre los 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima se sigue manteniendo sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara y más fresco en las regiones centro, valles, laguna sureste, Ciénega, altos y norte y un poco más cálido hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por la información, Julio, que tengas buen martes.
Igual para ustedes, buen martes, un saludo.
Bien.
Reporte meteorológico.
Siete de la mañana con 19 minutos, se comunica Claudia González para preguntar si la beca Rita Cetina también es para preescolar y primaria. Así es para educación básica. Incluso estoy viendo la página de Gobierno de México, la página oficial donde da a conocer las bases para esta beca y efectivamente menciona que es para preescolar, primaria o secundaria.
Así es, y los registros estarán abiertos en los próximos días. Recuerda, hay que estar también atentos a las convocatorias en las escuelas.
Se comunica a Marta Mendoza y dice, ¿quién va a creer que cualquier empresa inmobiliaria puede adueñarse de Colomos y va a construir ese negocio? Ella considera, y es una opinión personal, del gobernador.
Bien, vamos al reporte de Edgar Flores, él está listo en la línea telefónica. Te escuchamos nuevamente, Edgar, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días para todos y también para el auditorio. Bueno, pues ayer, en medio de un evento multitudinario que acudieron pues integrantes del sector político, académico, empresarial y demás, la alcaldesa Verónica Delgadillo rindió su primer informe de actividades en este primer año de gestión. En este informe, bueno, pues la alcaldesa destacó como ejes prioritarios los servicios públicos, la seguridad, así como también dijo uno de sus principales retos, que fue el de solucionar el tema de la crisis de la basura. Verónica Delgadillo dijo que sus ejes fundamentales de gobernanza son la seguridad ciudadana, servicios públicos, política social y la corresponsabilidad. La alcaldesa destacó como uno de sus principales retos, como les decía, este tema de la recolección de basura. Dijo que fue una decisión tajante haber pues quitado por completo la concesión a Capsa Eagle y entonces pues emprender un servicio de recolección propio por parte de la ciudad. Según la alcaldesa, al momento, al día de ayer de su informe, hay un 95% de cobertura en lo que tiene que ver con pues la recolección de residuos en la ciudad. 95% dice la alcaldesa que hay de cobertura en la metrópoli. Pero también destacó tema importante, que es la seguridad. Con esto, por cierto, abrió su informe dando datos en torno a los resultados en materia de seguridad en Guadalajara. La alcaldesa destacó como uno de sus principales logros la disminución en algunos delitos dolosos. Por ejemplo, habló de un 27% en la reducción de este delito, pero también hubo datos significativos que tienen que ver con la reducción en otros delitos, como el robo a cuentavientes, que dijo hay una reducción del 75%, un 67% en robo a bancos, un 44% en robo a negocios y 15% de robo a casa habitación. La alcaldesa también destacó algunos retos importantes: inversiones de más de 1,000 millones de pesos para programas de obra pública, casi 3,000 millones en un programa ambicioso que tiene que ver con las luminarias del municipio, un programa de bacheo, y bueno, pues prácticamente a esto se redujo. Un reto importante, dijo, haber asumido por primera vez el que Guadalajara tenga una alcaldesa, y los retos importantes se seguirá trabajando, dijo, bajo estos tres ejes, que es la seguridad y también los servicios públicos y la corresponsabilidad. Esto es un llamado a la población para, pues, juntos entre población, actores políticos y el propio gobierno de Guadalajara, que Guadalajara, la perla tapatía, tenga pues un mejor rumbo. Por supuesto que también tocó el tema de las obras de cara al mundial. Dijo que pues no se trata de obras con motivo del Mundial 2026, sino obras que se van a quedar para Guadalajara. La renovación del centro histórico, por supuesto, que salió a colación entre algunos otros trabajos que se están haciendo de cara a esta justa mundialista. Mi reporte, compañeros, muy buenos días. Ah, y no sin antes, si me lo permiten, decirles que posterior a este informe de la alcaldesa Verónica Delgadillo, pues habló el gobernador Pablo Lemus en torno a este tema polémico de las vías panamericanas, que de nueva cuenta pues vuelve a salir a colación. El mandatario estatal dijo que pues ya se están esperando las órdenes de aprehensión en contra de quienes resulten responsables. Los certificó a estas personas que hicieron esta triangulación para desviar fondos del FOJAR como delincuentes de cuello blanco. Dijo que ya está en el trámite legal y que se espera pronto tener esas órdenes de aprehensión, que con todo, admitió que entre esas personas hay no solamente abogados, sino también pues notarios públicos, e inclusive también trabajadores del gobierno estatal que estuvieron en la administración 2014 y años posteriores. No quisieron dar nombres. Señaló que 100 departamentos serán incautados, de los cuales la mitad de ellos van a ser entregados al propio IPEJAL para que pueda resarcir el daño que sufrió, y otros 50 departamentos estarán siendo destinados al IJALTI para que puedan hacer y montar un programa de vivienda accesible para los tapatíos. Mi reporte ahora sí, compañeros, buenos días.
Te agradecemos la información, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Vamos con Gustavo Cárdenas, él nos tiene más noticias. Hay una advertencia de las escuelas llamadas Patito, estas escuelas que no cuentan con registro oficial y están ofreciendo sus servicios, así que ponga mucha atención a este reporte de Gustavo Cárdenas. Adelante, buenos días, Gustavo.
Hola, Víctor, con el gusto de saludar. Y sí, vámonos al ámbito educativo. El día de ayer fue emitido una alerta por parte de la autoridad educativa en el estado, la Secretaría de Educación Jalisco, quien hace esto, un llamado a los padres de familia, principalmente por el tema de las escuelas Patito, de alguna manera llamadas así coloquialmente para entendernos todo, pero que hablan de la no incorporación al sistema estatal de educación. La propia Secretaría alerta sobre la operación de establecimientos, así los llaman, ni siquiera centros educativos, ni siquiera centros de enseñanza, establecimientos, es decir, negocios. Quienes imparten, o al menos es lo que aseguran, preescolar, primaria, secundaria, incluso bachillerato, bajo el nombre, y aquí es donde hay que estar atentos, padres de familia, escuelas creativas o escuelas sombrilla o programas de homeschool, los cuales, según la Secretaría de Educación Jalisco, no están incorporados a la dependencia, es decir, no tienen validez en su sistema educativo, al menos no para la autoridad estatal. Los estudios carecen de validez oficial en el país, hay que hacer de nueva cuenta, este señalamiento es la homeschool, escuelas creativas o escuelas sombrillas. Hay que recordar que todas las instituciones educativas que estén incorporadas, tanto a la Secretaría de Educación Jalisco como a la Secretaría de Educación Pública, que es la institución o la autoridad federal deben de tener un número de identificación y de incorporación. Algunos de los lugares aseguran tener convenios con instituciones en el extranjero, principalmente el tema de Estados Unidos. Ante ello es indispensable que los padres de familia tengan presentes que los estudios cursados en estas instituciones no tienen validez oficial en nuestro país. La Secretaría de Educación del Estado, por lo tanto, no puede otorgar la revalidación de los estudios. Es decir, un niño que curse primaria y que luego quiere entrar a una secundaria ya incorporada, a una escuela secundaria técnica, a un bachillerato técnico que tenga el Estado de Jalisco, pues no le van a ser válido estos estudios y va a tener que empezar de nuevo. Esto es lo que señala la propia educación, porque no se cuenta con validez. La educación básica en México es obligatoria y está regulada la Ley General de Educación. Es por eso que los padres de familia deben estar atentos a que todas las escuelas donde estén los niños tenga la incorporación al sistema educativo del Estado. Hasta el momento ya pedimos información, o al menos entrevista con la propia Secretaría de Educación, para tener un poco más de detalles, cómo identificarlas, si ellos ya tienen algún padrón de estas escuelas patito o que no estén incorporadas al propio sistema educativo del Estado de Jalisco, como para hacer advertencia. Es el reporte, es la información. El día de ayer sale esta alerta, el día de hoy es tema, estaremos buscando al secretario de Educación para saber si de alguna manera pues ya se tiene efectivamente algún reporte, alguna denuncia, estudiantes afectados, jóvenes que hayan perdido el tiempo, por así decirlo, porque al momento de requerir o hacerse de la inscripción a una escuela incorporada en este ciclo escolar, pues hayan quedado fuera por el tema de la invalidez de sus estudios. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, pues gracias, Gustavo. Importante, porque ante la escasez de oferta en escuelas públicas, es el recurso al que recurren varias familias, así que hay que estar atentos a los registros, a los datos oficiales, para no caer en la trampa. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias. Estamos atentos de los temas, esperando tener el día de hoy voz de la autoridad, sino también algo de redes sociales o investigación, a ver si nos encontramos algunas de estas escuelas desincorporadas.
Bien, gracias, Gustavo. Bien, Gustavo Cárdenas con su reporte. Vamos a un par de mensajes antes de irnos a la pausa. Dice, quiero comentar con respecto al tema de los molinos. El síndico no se manda solo. En ese asunto tiene responsabilidad tanto el síndico por negligente y cómplice y el presidente municipal por las mismas razones. Además, los empresarios tienen amigos y socios empresarios. Frañé y Lemus, ¿qué son? Son empresarios. No hace falta mucha inteligencia ni especialistas en criminología para saber que tienen algo que ver. Ellos obtienen beneficio de esto, como ahora de Colomos. Pues habría que revisar el caso con mucho detenimiento. Ayer se le preguntó presidente municipal, le asegura que el síndico pues no tiene ningún asunto que por el cual ser investigado o sancionado, así que pues los presidentes municipales también tienen que revisar lo que ocurre dentro de las administraciones y dar cuenta de sus subordinados, pero en este caso el alcalde pues aquí ya aclaró también el tema. Otro mensaje nos dice, este es un mensaje para el Ayuntamiento de Guadalajara, por la calle de Ramos Millán, esquina con Angulo, hay 5 autos abandonados que ya son casas de personas sin hogar. La situación es que la banqueta está llena de basura y desechos de las personas que ahí viven. Eso dice Karina Carranza, quien envía saludos. Y por otro lado, nos dice este mensaje, es un reporte, comentarios que acaba de colapsar una barda que hizo un boquete o quedó peligroso para que cualquier persona externa entre a la escuela o algún alumno se escape. Es lo que nos dice este mensaje, que nos pasa las fotografías, pero no dice, la secundaria 72 en San Gonzalo, Zapopan, es lo que dice este reporte, en síntesis, porque es muy amplio. Y otro de los mensajes que tenemos por acá nos dice lo siguiente. Jaime Ortiz, para reportar que todos los días tenemos este tráfico en el periférico antes de llegar a Avenida Tonaltecas, todo por el ingreso a la Universidad UNE y nadie hace nada, menos los de tránsito. Dice, muy buenos días, la fila de automóviles extensa en el periférico en Tonalá debido al ingreso de una escuela que colapsa el acceso.
Ya son las 7:30 a.m, mucho ánimo, mucha paciencia si va circulando en la zona metropolitana de Guadalajara o en alguna carretera donde la circulación en estos momentos esté, digamos, complicada. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva.
Vámonos a los deportes. Bienvenido Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos con la información de tenis. Arrancamos precisamente con esto de el GDL WTA 500, que arrancó precisamente el día de ayer. Nada más que la lluvia pues arruinó la presentación de la griega María Sakkari, que era la figura principal para el arranque de este torneo. en el Complejo Panamericano de Tenis. Tenemos que María Zachary, campeona del torneo 2023, estaba programada para enfrentar a la francesa Elsa Jackmon, pero el duelo se detuvo en el primer set cuando la francesa estaba al frente 4-1, apareció la lluvia y tras un tiempo de espera prudente se tomó la decisión que se reprogramara el duelo para el día de hoy a partir de las 14 horas. De manera simultánea se disputará el juego que tampoco se pudo celebrar anoche entre Martina Trevisan y Rebeca Marino. En partidos que sí se celebraron ayer, la checa Darja Vitmanova dio la primera campanada del certamen al vencer y eliminar en la primera ronda a la norteamericana Alicia Parks al imponerse en dos sets por 6-2 y 6-4. En tanto que el estadounidense Iva Jovic derrotó en tres sets a la polaca Katarzyna Kawa. El manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil, cree que será más fácil derrotar a los Diablos Rojos del México en la Serie del Rey que las dos series que tuvieron ante los Sultanes de Monterrey. Previamente escuchamos al manager de los Caporales, Benjamín Gil.
Hacer exactamente lo que venimos haciendo. Eso es lo que me da una tranquilidad, porque no tienes que hacer nada diferente. Ya lo venimos haciendo. Creo, me atrevo a decir, es posiblemente más difícil ganarle a un equipo como Sultanes dos series de playoff que ganarle una serie a un gran equipo, ¿no? Que lo es Diablos. Claro, no va a ser fácil, pero si nosotros seguimos jugando buen béisbol, tenemos todos los elementos para confirmar que somos el mejor equipo de la liga. Lo sabemos, algunos lo creen, ahora nomás queda el seguir jugando béisbol y demostrarlo.
Bien, pues a partir de mañana los Charros de Jalisco disputarán la final de la Liga Mexicana de Béisbol ante los Diablos Rojos del México. Los primeros dos duelos se disputarán allá en el Estadio Alfredo Harpelú en la Ciudad de México, mientras que sábado, domingo y lunes jugarán aquí en el Parque Panamericano de Zapopan. La selección mexicana de fútbol enfrentará el día de hoy a Corea del Sur en Nashville, Tennessee, y el técnico Javier Aguirre dijo que una derrota sería lo menos importante y que es difícil que mucha gente apoye al equipo nacional, pero que prefieren entrar en ese debate porque él solo se dedica a entrenar. Escuchamos al Vasco Aguirre.
Mucha gente no confía en el equipo, dicen, no confía en sus selecciones. La afición, si es difícil hacer una encuesta ante toda la afición, es muy difícil que todo mundo esté con su equipo nacional. Siempre, si no, ¿de qué chambereas tu hijo? Si no hay debate y no hay crítica. Es así. Ustedes se encargan, pues, de buscar, ¿no? ¿Dónde está el asunto? Entonces, eso lo entiendo, ese debate. No me compete a mí en lo absoluto entrar en él. Yo me dedico a entrenar equipos de fútbol, así lo he hecho a lo largo de 30 años.
Bien, dice Javier que es muy difícil hacer pues una encuesta con toda la afición, pero lo cierto es que sí hay desconfianza, deja muchas dudas este equipo nacional y hoy tiene una prueba más ante Corea del Sur. El Vasco descartó a Edson Álvarez para el juego de hoy ante los coreanos debido a la lesión que sufrió en el partido anterior ante Japón. Túnez se convirtió ayer en el 18º país clasificado a la Copa del Mundo del próximo año después de vencer como visitante 1-0 a Guinea Ecuatorial en la octava fecha de la eliminatoria africana con un tanto de Mohamed Ben al minuto 94. Se suma Marruecos como el segundo país de África con boleto seguro para la justa mundialista. Quedan aún 7.5 cupos en esta zona por definir. Las Águilas de Cartago disputarán en 2026 su 7º mundial y 3.º de manera consecutiva, aunque nunca han superado la primera ronda. Su mejor resultado fue en el 9º sitio que consiguieron en Argentina 1978, certamen en el que derrotaron a México 3-1, perdieron 1-0 con Polonia y empataron a 0 goles con Alemania. En la segunda fecha de la eliminatoria mundialista de Europa, en auténtica feria de goles, Italia sufrió para derrotar 5-4 a Israel ayer en juego celebrado en Hungría. Dinamarca de visitante derrotó 3-0 a Grecia, Croacia goleó 4-0 a Montenegro y Suiza se impuso 3-0 a Eslovenia. Con 2 pases de anotación de J.J. McCarthy y 21 puntos en el último cuarto, los vikingos de Minnesota derrotaron anoche 27-24 a los Osos de Chicago en el primer juego de lunes por la noche de la temporada 2025 del fútbol americano de la NFL. Bueno, ya para concluir en algo del béisbol de las grandes ligas, a menos de 20 días de que termine la campaña regular de la Gran Carpa, los Cerveceros de Milwaukee son el equipo más dominante del circuito y están muy cerca de llevarse por cuarta ocasión en las últimas 5 temporadas la división central de la Liga Nacional. Aspiran además a conseguir su primer rol regular de 100 victorias en la historia. Están a 11 triunfos de lograrlo bajo el mando del manager Pat Murphy. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Muy buenos días. Excelente martes. Hacemos una pausa y volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al politólogo Javier Hurtado, académico de la Universidad de Guadalajara, y muchos temas que tratar esta mañana, así es de que seguramente le resultó difícil escoger. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Efectivamente, estuve pensando sobre qué referirme, pero fíjate que elegí un tema que creo que es del interés de todos quienes vivimos en el estado de Jalisco y particularmente en su zona metropolitana de Guadalajara. El asunto este de los informes de gobierno que están dando los presidentes municipales. Y a este respecto, yo quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Me parece a mí que definitivamente estos informes, sobre todo en el caso de Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara, pues están muy atrasados incluso con relación a lo que está establecido en otras leyes orgánicas municipales del país. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Por ejemplo, en 10 estados de la República está establecido que el ayuntamiento analiza y aprueba el informe que le presenta el presidente o presidenta municipal. En el caso de Jalisco no existe esto, es decir, no se genera ningún efecto práctico que no sea el lucimiento personal para sus aspiraciones políticas futuras del presidente o presidenta municipal que rinde el informe. En otros estados, como lo digo, el ayuntamiento analiza el informe que le rinde el presidente y lo compara, qué es lo que debe de hacer un presidente municipal, comparar y exponer, evaluar si lo que está haciendo va en correspondencia con lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo. Y esto no se realiza definitivamente. Precisamente por eso, en días pasados, el señor Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, llamaba la atención sobre el hecho de que los informes que se rindieran por los presidentes municipales en Jalisco pues tuvieran autocrítica, decía, un ejercicio de autocrítica, sobre todo en el primer año de su gobierno. Y yo creo que tenía toda la razón, y la tiene el señor Cardenal de Guadalajara, pero no solamente la autocrítica, sino que también debemos de preguntarnos, bueno, ¿y a quién le rinde el informe? ¿Y qué se deriva de eso? Lo sano y lo correcto sería que el ayuntamiento analizara y evaluara y votara si se aprueba o no se aprueba ese informe. Incluso podría pensarse y establecerse para modernizar el sistema de gobierno municipal que derivado de ese análisis y esa evaluación, pues pudiera traer eso como consecuencia la remoción o la caída del presidente municipal si el ayuntamiento no aprobara el informe que se presenta. Claro, ese presidente municipal pasaría a formar parte como un regidor más y el ayuntamiento o cabildo tendría que designar de entre sus miembros a otro para que ejerciera la presidencia municipal. Eso no existe, no existe ningún ejercicio realmente de rendición de cuentas porque de ello no se deriva ninguna responsabilidad en lo absoluto. E insisto, Jalisco es de los más atrasados porque en otros estados, 10 estados de la República, sí dice su ley orgánica municipal que el ayuntamiento debe de aprobar y analizar el informe que se presenta con relación a los objetivos planteados en el Plan Municipal de Desarrollo. Pero bueno, esto creo yo que tiene que ver derivado de dos cuestiones fundamentales que atañen al orden de gobierno municipal, mismo que en mi opinión es el orden de gobierno más olvidado en los procesos de reforma electoral y modernización política que se aplican en nuestro país. Por ejemplo, en el actual proceso de reforma electoral impulsado por la presidenta de la República, no está contemplado en lo absoluto el municipio, ni siquiera los estados. Para ellos no existimos. Está bien, siempre ha sido así, pero el problema es que nosotros no nos ponemos las pilas y no agarramos y aprovechamos ese ímpetu, esa ola, para subirnos en ella y aprovechar el momento que se da de reforma electoral, pues para modernizar y actualizar nuestro sistema de gobierno municipal. Mira, mencionaría al menos los siguientes dos puntos que me parecen muy importantes. En primer lugar, yo creo que sí es importante que se pudiera separar la elección de los regidores, no por planilla, sino por circunscripciones o demarcaciones territoriales. Incluso aquí en nuestro vecino estado de Nayarit, los regidores de los ayuntamientos se eligen por circunscripciones plurinominales. El sistema de planillas es propio de la época priista, porque ahí metían a todos los sectores, a los zapateros, a los empresarios, a los lecheros, a los tortilleros, a los taxistas, a todos metían en la planilla, y por eso se justificaba la planilla. Pero hoy eso ya no existe, y sin embargo las planillas siguen existiendo. Pero lo peor de todo es lo siguiente, que a través de esas planillas pues se atenta completamente con la posibilidad de que el voto emitido en las urnas encuentre cabal transformación numérica en cargos de elección popular, porque está establecido en la ley, en el Código Electoral del Estado de Jalisco, las proporciones que supuestamente deben existir entre mayoría relativa y representación proporcional de regidores. Y en todos los municipios del Estado está asegurado y garantizado que el partido más votado se lleve entre el 62.5% y el 74.2% de los regidores, y que ese porcentaje de regidores lo puede ganar incluso con el 30% de la votación. Y entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué se cuestiona tanto a nivel federal, sobre todo en la Cámara de Diputados, la famosa sobrerepresentación, y no se dice nada de la sobrerepresentación que existe en los municipios? Te pongo el caso concreto de Guadalajara. En Guadalajara, el Partido Movimiento Ciudadano sacó el 42.6% de la votación y se lleva el 63.1% de los regidores. El segundo partido, coalición más votada, obtuvo el 39.7%. La diferencia entre ellos es de 2.9% de votación, y sin embargo, esto se traduce en una subrepresentación para el segundo partido del 20.5%. Eso sí que es escandaloso. Y así está en todos los municipios, ¿eh? Quise mencionar el caso de Guadalajara, pues porque me parece importante, la capital del estado. Pero así está en todos los municipios. Entonces yo creo que sí vale la pena analizar y pensar en el modelo actual que tenemos de gobierno municipal, para que, siendo el orden de gobierno más cercano a la población, pues también sea un orden de gobierno más acorde a los tiempos actuales, moderno y cercano a la gente. Ese sería mi comentario y yo agradezco la atención de ustedes.
Bien, pues esta semana todavía tenemos informes de los presidentes municipales de la zona metropolitana. Ayer fue el de Guadalajara, de la alcaldesa Verónica Delgadillo, y mencionaba al principio Javier Valla, poder de convocatoria, porque fueron todos. Fueron la cónsul, por ejemplo, la rectora, la clase política, estuvo Jorge Álvarez Máynez, estuvieron representantes de colonias, estuvo el gobernador, vaya poder de convocatoria, decía. También rindió por la tarde el informe el presidente municipal de Tonalá, hoy le toca al de Tlajomulco, y así continuamos toda la semana con estos informes a los que hoy haces alusión.
Así es, pero fíjate que, como bien lo señalas, es que estos informes realmente no son un ejercicio de rendición de cuentas, sino más bien es un escenario de proyección política de los presidentes o presidentas municipales. Mira, la ley orgánica, la ley de gobierno y la administración pública municipal de Jalisco establece en su artículo 47, fracción octava, que es obligación del presidente municipal rendir informe por escrito al ayuntamiento. O, dice, en caso de que decida hacerlo en acto protocolario, en sesión del ayuntamiento, pues se fijará con la oportunidad de la fecha y se hará saber a las autoridades estatales y a la sociedad en general. Pero no dice que tiene que ser con esa parafernalia. Yo diría que, en verdad, digo, si un presidente municipal quiere realmente ser austero, republicano y apegarse más al ejercicio de rendición de cuentas, pues que se limite a entregarlo por escrito simplemente al ayuntamiento, no infringe ninguna normativa y se ahorraría todo el dinero que cuesta montar ese escenario, que es muchísimo dinero, y es mejor que se invierta en satisfacer las necesidades de las colonias más desprotegidas de cada municipio.
Bien. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Gracias y lo escuchamos el próximo martes.
Gracias, Griselda. Gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Gracias.
Buen día.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Siete de la mañana con 51 minutos. Por supuesto que vamos a tener la información de espectáculos, pero hay una información importante del presidente municipal de Tlajomulco, porque la lluvia provocó estragos importantes, y esta mañana actualiza la información.
Así es, de hecho, informa el gobierno municipal que se encuentra bloqueada la avenida Adolfo Ono, cerrada por las inundaciones desde Altos Bosques hasta la avenida Concepción del Valle. Por esta razón, el presidente municipal le emite un mensaje en donde actualiza la situación y le explica a la ciudadanía lo que se está haciendo para tratar de resolver esta contingencia que afecta hoy a los habitantes del municipio. Vamos a escucharlo.
Un gusto saludarlas y saludarlos. Decirles que la tarde, la noche de ayer, la madrugada también de hoy, ha sido complicada. Según datos del Instituto Meteorológico, hemos tenido la lluvia más fuerte en lo que va del temporal en nuestro municipio. Distintas colonias subieron los niveles de agua. Decirles que hemos estado desde el primer momento puntualmente volcado todo el gobierno en la búsqueda de la mitigación de esta situación. Que sepan que tienen a su gobierno echándole toda la fuerza, con todos los esfuerzos, los recursos posibles, humanos y desde luego económicos. Decirles que el día de hoy, por ley, rindo mi informe. Hoy tendré este ejercicio de rendición de cuentas, pero antes de todo eso, queremos decirle a las y los ciudadanos que estamos en la calle, que estamos atendiendo las situaciones que vivimos por parte del temporal, pero que una vez terminado nuestro ejercicio de rendición de cuentas, estaremos volviendo a dar un recorrido de revisión. Dentro de todo lo que cabe, nos alienta que no tenemos ninguna situación que nos pueda alertar o de peligro máximo. Lo que yo les digo es que estemos atentos a las instrucciones, a las indicaciones que podamos tener, y vamos a salir de esta adelante. Ya están bajando los niveles del agua, ya se pudo estar mitigando las zonas más complicadas, y vamos a seguir echándole las ganas con todo el corazón, unidos todas y todos.
Bueno, ahí está el presidente municipal. La situación es complicada porque, por ejemplo, Valle de la Misericordia, que es una ruta alterna, está también totalmente destruida. Es muy complicado salir. La otra opción que le quedará a los habitantes es Jesús Michel González, lo que es 8 de julio, pero también está colapsada por la gran cantidad de fraccionamientos, saliendo, por ejemplo, desde Las Amarillas o la calle Rastro. Ojalá que las personas que están en Tlajomulco puedan encontrar alguna solución alterna. La otra es rodear todo Tlajomulco para llegar a López Mateos, pero es una ruta también muy, muy compleja, ¿no? Sí. Entrar por López Mateos es imposible.
¿Y esta mañana no tenemos tantos reportes de esta zona, o sí?
No en esta mañana. Lo que sí es que dicen que prácticamente desde anoche colapsó y en este momento está inundada. Solamente llegó uno muy temprano, pero hacía referencia a la inundación de anoche, y pues la situación es esa. La lluvia dejó prácticamente inhabilitada la avenida Adolfo Horn y no se puede ingresar
¿no?
Sí, que ya
por la cantidad de baches ya estaba.
Así es. Entonces, pues técnicamente no hay manera, lo que decía este mensaje, Concepción, Adolfo, en Santa Cruz del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, afectada. Y el video era justo de la noche, después de la tormenta.
El video es de anoche.
Así es, de la situación que se vivió. Es que se desbordó el arroyo seco y estaba el camino inundado, no bajó el nivel de agua. O sea, ya no hay manera de que absorba más la tierra y no se puede pasar, ¿no?
Bien.
Complicado.
Pues bueno, ahí está la advertencia del presidente municipal y el anuncio de que hará un recorrido después de presentar su informe de gobierno.
Bien, vamos a los espectáculos. ¿Cómo estás, Katia Plasencia? Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que más de 1,000 actores, directores, productores, trabajadores de la industria del cine anunciaron que dejarán de trabajar con todas aquellas instituciones israelíes que afirman están implicadas en el genocidio de Gaza. Mediante una carta publicada por el diario The Guardian, figuras como Gael García Bernal, Javier Bardem, Mark Ruffalo, pues aseguraron que su decisión responde a la falta de acción de los gobiernos del mundo ante la masacre y la crisis humanitaria que sufre el pueblo palestino. En el texto se lee: como cineastas, actores y trabajadores de la industria cinematográfica, reconocemos el poder del cine para moldear la percepción. En este momento, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la masacre en Gaza, debemos de hacer lo posible para abordar la complicidad en este horror implacable. Entre sus compromisos, pues también destacan no proyectar películas, aparecer en ellas, ni colaborar con instituciones, festivales, emisoras y productoras que de alguna manera pues ayuden a encubrir o justificar la opresión palestina. Asimismo, revelaron que esta decisión está inspirada en el boicot cultural que ocurrió entre la década de los 80 y los 90, que fue pues que contribuyó al fin de la segregación racial en Sudáfrica. Y en respuesta, pues la Asociación de Productores de Israel ya tachó de erróneo este movimiento y asegura que muchos artistas israelíes trabajan para reflejar la complejidad del conflicto y de promover la paz. Esta iniciativa pues se suma a otras acciones recientes para denunciar la guerra en Gaza, y a principios del verano pasado, cientos de actores e de cineastas, incluidos Joaquín Phoenix, Pedro Pascal, Guillermo del Toro, firmaron una carta abierta criticando el silencio de Hollywood ante esta ofensiva militar israelí, y entre los nombres que también aparecen en esta nueva carta pues se encuentran Yorgos Lanthimos, está Tilda Swinton, está Josh O'Connor, Cynthia Nixon, Julie Christie, Rebecca Hall. En total son más de 1,200 firmantes de famosos, insisto, entre actores, cineastas, productores, toda la industria fílmica, pues está firmando esta carta con la finalidad de que ya pare estos conflictos. Y también les cuento que el día de ayer se inauguró la Oasis Week, o bien la Semana de Oasis, y es que la agrupación justamente llega este fin de semana a nuestro país, así que cientos de fans tuvieron la oportunidad de imitar la vestimenta, el espíritu de Noel o Liam Gallagher, integrantes de la agrupación. El evento se llevó a cabo a un costado del Parque Hundido de la Ciudad de México, y la señalización, pues para reconocer el lugar, se trataba de una parada de autobuses de Manchester, en donde los asistentes podían tomarse la foto o reunirse para convivir con otros seguidores. Pero esto no es solamente una convivencia. Algunos también estaban buscando ganarse un boleto para el concierto de Oasis. Lo bueno es de que, pues sí, muy poquitos recibieron ese tipo de premios. Lo mejor es de que, al parecer, durante toda la semana, la disquera, que es la encargada de hacer esto, pues está justamente regalando poquitos boletos para que puedan ingresar al concierto de Oasis, que, insisto, es este fin de semana, y ya veremos cómo les va a ir. Por cierto, y hablando de conciertos, pues para los que quieren ir a The Weeknd, que se va a presentar el 20 y 21 de abril en el Estadio de la Ciudad de México, obviamente del 2026, pues preparen su cochinito, porque los boletos no están nada económicos. Van desde los 1,266 pesos hasta los 3,746 pesos. Ahora, que si ustedes son muy, pero de verdad, muy fans, pues ojo, porque hay boletos que valen hasta 30,000 pesos. Son los llamados VIP, que incluyen pues el boleto especial, entre otras cosas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos un excelente día.
Igual tú, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Noticias Tema de las 8 de la mañana.